No entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo.
No.
Oktoberfest. Claro, es que hay que explicarlo todo.
No entiendo, no. Sigo sin entenderlo.
Oktoberfest. Claro. La gran feria de la cerveza.
Sabéis que yo intenté hacer cerveza en casa una vez. Es muy complicado. Compré un montón de cachivaches que luego no volví a utilizar. Al final es cebada, lúpulo, un poco de azúcar, agua y poco más. Lo que pasa es que el proceso tarda mucho tiempo. Tiene que fermentar durante días, luego tiene que quedarse dentro de la botella y hay que desinfectar todo 20.000 veces. Bueno, ahora nos lo explicará el experto, ¿no? Pero es algo muy complicado, ¿eh?
Yo que sí, más veo que tú, te voy a dar un consejo. Por un euro no merece la pena.
Ya, también.
A ver, José, es como los que hacen pan en casa. Claro. Bueno, es una manera, no solo
también
de
le doy un consejo, por un euro no merece la pena. Dios,
pero hay mucha gente que está haciendo cervezas
de garaje.
Yo creo que casi todas las provincias, por no decir casi todas las comarcas, tienen ya su cerveza, porque se está haciendo verdaderas maravillas en cada una de ellas. Y de esas es las que queremos hablar hoy. De esa que hace usted casera, de la que hacen en su pueblo, de la que hacen en su ciudad, de la que hacen en su provincia. ¿Cómo saben? ¿Cómo se llaman? 950-60-06. Boris de Mesones habrá visto que aquí, el postureo ya nos sobra. Sabemos hacer cerveza también, lo que pasa es que no queremos. Euro no merece la pena. Boris de Mesones es maestro cervecero. Si les tengo que contar cuál es su currículum, me falta programa, ¿eh? O sea, es de todo. Lleva más de 20 años de experiencia con la cerveza, como profesor, como consultor, como juez de catas, como colaborador. Aprendió en Berlín, ha trabajado en Corea, en México, en fin. Ya digo, interminable el currículum. Hola, Boris, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, María José. Muchas gracias por esa introducción.
Buenos días, Boris. ¿Dónde está usted ahora?
Estoy ahora mismo en Sevilla, aquí en un proyecto nuevo.
¿Y nos puede contar algo de ese proyecto? ¿Qué está haciendo? ¿Qué cerveza está haciendo?
Sí, por supuesto. Como ahora hay una diversidad de cervezas tan amplia, con el sector artesano que ha entrado muy fuerte en el mercado, pues estamos creando un nuevo modelo de negocio que se basa en orientar directamente la cerveza al hostelero, al señor que vende la cerveza en el bar, y que es el que nosotros pensamos que en estos momentos también de dificultad, pues es el más necesitado y el que, digamos, que le transmitimos el margen que pueda ganar de beneficio de nuestra cerveza.
Uh-huh. O sea, si lo entiendo bien, Boris, es como una especie de marca blanca para los que tienen un bar, a más bajo coste.
Bueno, no es marca blanca, es una marca de calidad, es Gran Vía. También tenemos registradas otras muchas más marcas, pero luego ahí ya es decisión del hostelero el elegir una u otra.
Ajá. Entiendo que la crisis también está afectando al sector de la cerveza en España, que se basa fundamentalmente en la venta, no solo a particulares, sino también a locales, a locales de hostelería, que ahora están pasando por ese mal momento que usted mencionaba. O sea, se está vendiendo menos cerveza ahora que antes.
Sí, se está vendiendo menos cerveza y es precisamente el hostelero el que más lo sufre, sobre todo aquellos que ya tienen un historial, digamos que tienen unos contratos a largo plazo, unas ayudas de las grandes fábricas, y esas ayudas evidentemente hay que devolverlas. Y si estamos ahora en crisis y tienes que encima devolver una serie de ayudas, pues la dificultad para el hostelero es enorme, enorme. Y ahí es donde entramos nosotros, ayudándoles a tener que pagar menos.
Es que hay mucha gente que no lo sabe, pero como bien dice Boris, gran parte de las cervecerías se montan con eso, con la ayuda de las marcas cerveceras, que adelantan el dinero y luego uno va pagando sobre rapper. Es así, ¿no? Pero entonces yo quería hacer yo tengo una duda, Boris. Hace años cada ciudad tenía su cerveza en España. Cada ciudad tenía una cerveza, incluso algunas tenían dos y tres marcas de cerveza. Luego las grandes empresas, las multinacionales, fueron comprándolas y ya no quedan. En España solo hay una empresa que hace cerveza, que es Estrella Galicia, quiero recordar, la única empresa española que hace cerveza a un cierto nivel. ¿Se está volviendo a lo anterior, a que en cada sitio haya una pequeña marca de cerveza?
Sí, es muy interesante lo que acabas de comentar. Antiguamente había muchísimas marcas, en cada ciudad había varias marcas. Lo que ocurre es que elaborar cerveza en grandes proporciones te permite vender más barato. Es una economía de escala. Entonces, poco a poco, las grandes fábricas han ido adquiriendo a las pequeñas y se han ido concentrando. En España pues hay 6 grandes fábricas. Con nosotros ahora seríamos 7, pero hasta ahora 6. Y han concentrado absolutamente todo. Dada esa concentración, han surgido las pequeñas microcervecerías con cervezas artesanales, nuevos estilos, y algunas de ellas han sido capaces de implementarse poco a poco en diferentes provincias. Y, por ejemplo, en Segovia tienes, no sé si se pueden decir marcas, pero...
No se preocupe. Sí.
Tienes la fábrica San Frutos, que hace su cerveza de manera artesanal y están copando el mercado poco a poco, muy lentamente, porque es un sector peligroso. Si creces demasiado rápido, puedes tener problemas. Lo ideal es crecer poco a poco para poder ir ampliando tu fábrica poco a poco y no tener problemas de sobre demanda.
Yo quería preguntarle a Boris, porque hay un debate... sobre todo entre sevillanos, madrileños,
sí,
y otros.
Bueno.
Otro. Ah, sí, en fin. Sí. A ver, a principios del siglo XX fue una cerveza artesanal y local, ya lo es nacional, y muchos no pueden soportarla. ¿Qué opina usted sobre la Cruz Campo?
Bueno, eso es una pregunta muy.
Tenga usted cuidado, señor.
Porque estamos aquí en terreno fanganoso.
Cuidado, que esto, no, a mí me da igual, pero a ellos no.
Yo quería decir. Y además siempre hago hincapié en conferencias y en charlas. El nivel de la cerveza española es muy alto. Porque muchas veces te dicen cerveza alemana, cerveza belga, cerveza inglesa. Que no. Que el nivel de la cerveza española es muy alto.
Muy bien, muy bien.
Que luego haya unas cervezas del norte, como Estrella Galicia, que elabora una cerveza con más cuerpo. Cruz Campo, que elabora una cerveza para... digamos, para beberse fría cuando hace un calor terrible aquí en Sevilla.
Sí, la Mau, porque ya preguntando por las nuestras...
La Mau entra muy bien.
Ah, muy bien.
Y de eso se trata, claro. Sí, señor. De eso se trata.
Señores, son anunciantes de esta empresa, ¿eh? Cuidadito.
Esto es que queremos a todas las cervezas, nos gustan todas.
Nosotros además somos, como viajamos mucho con la radio, de tomar la cerveza local, allá donde vayamos... Que es en Canarias, la que corresponda.
Sí.
Que es en, sí,
sí,
dependiendo
somos muy agradecidos.
Del sitio,
eso,
lo primero que hacemos
bien.
Al llegar, y no es broma, es pedirnos una cerveza del sitio.
Es verdad,
sí,
que
lo que también está claro, pienso yo, Boris, es que no es lo mismo tomarte una cerveza en Sevilla que hace 40 grados y una no te entra, te van a entrar 7, por tanto no te puedes tomar 7 cervezas fuerte porque acaba con una papa que no se mantiene uno en pie, lógicamente. Tienes una cerveza mucho más liviana, mucho más ligera, mucho más... fresca, supongo.
Sí, sí, sí. Y aquí quería comentar una anécdota curiosa. Cuando estaba en Corea, los coreanos tienen una cerveza industrial de bajo nivel de alcohol, que no huele a nada, no sabe a nada y entra muy bien. Entonces lo mezclan con la bebida Sochu, que es una especie de vodka de 21 grados. Y se lo bebe.
Eso sí que huele y eso sí que sabe.
Sí. Se lo beben en los vasos pequeños de un trago. Entonces, cuando yo monté allí mi fábrica y empecé a elaborar estas cervezas altamente lupuladas y con un nivel de alcohol de casi el doble, lo mezclaban y se agarraban unos
cebolleros
melopeas.
A la coreana.
Sí, asiáticos, imagínate. Boris, ¿cuántas cervezas ha creado en su vida? ¿Cuántas llevan su nombre o por lo menos su firma?
Bueno, firma propia, tengo 2, pero elaboradas en colaboración con otras fábricas, pues no lo sé, he perdido la cuenta, no sé, 20.
¿20? O sea, que a usted le llaman y le dicen, venga usted para acá que queremos hacer una cerveza, ¿no?
Sí, sí, normalmente, afortunadamente, cada vez que he hecho una cerveza en colaboración, normalmente ha tenido bastante éxito, entonces, pues, me han llamado... muchas veces, sí.
Don Boris, ¿cuál es su cerveza perfecta para usted? ¿Eh? O sea, su cerveza ideal, la que más le gusta.
Es una pregunta muy difícil. La cerveza ideal para mí personalmente...
Sí, para usted.
Que tiene un aroma fresco, mezcla de lúpulo y malta, el sabor igual y, repito, fresco y que entre muy fácil. Y me es indiferente que el nivel de alcohol sea 4, 5, 6 o 8 o 10, pero que entre fácilmente. Creo que esa es absolutamente la clave, porque el olfato y el paladar se saturan después de una caña y lo que te queda es la sensación en boca.
Claro, claro.
¿Qué barril, están dando?
¿Barril o botella, Boris?
Barril siempre, pero claro. La respuesta científica, entre comillas, es muy sencilla. El barril tiene menos oxígeno y entonces se mantiene fresco durante más tiempo. En cambio, la botella, como el cuello siempre queda libre, sí, o sea, sin cerveza, y suele ser CO2, pero a veces se cuela algo de oxígeno y eso oxida lentamente la cerveza.
Boris de Mesones, qué bonita profesión tiene usted, la verdad. A sus pies todos nosotros.
La envidia nos corroe.
La envidia loca la que tenemos. Boris de Mesones, maestro cervecero. Un placer conocerle, Boris, de verdad. Mucha suerte con todos sus proyectos.
Pues muchísimas gracias. Y vuestra profesión también es muy interesante.
Bueno, tiene sus momentos, no creo.
Nos deja hablar de cosas tan... Sí. Amenas y agradables,
sí,
como esta.
Sí, el mejor momento de la profesión está cuando acabamos y no vamos.
Cuando acabas.
A tomar una cerveza.
Sí, 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 sí. Y ejercemos de usted.
Fíjate, hay una. Estábamos preguntándole detrás de cuántas cervezas está Boris y está de Cibeles en Madrid, sí, que es una cerveza buenísima.
Muy buena. Muy buena.
De Magister, de Arriaca en Guadalajara, de La Mica en Burgos, de Bayut en Badajoz, de la que ha nombrado de San Frutos en Segovia, o sea, un montón, ¿eh? Y actualmente, como nos ha comentado, está trabajando en Gran Vía en Sevilla. Hola, Alejandro, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, equipo?
Bien, buenos días. Bien, muy bien, bien, estupendamente, Alejandro. ¿Su cerveza? Bueno, a ver.
Mi cerveza es que llevo 2 años, más o menos, con un amigo elaborando cerveza en casa, en el garaje. ¿Eh? En el garaje.
¿En el garaje?
Sí, en el garaje de casa.
Y es entretenido, ¿no? Lleva su rato.
Es muy entretenido, pero es muy satisfactorio. Porque la verdad es que se consiguen unas cervezas buenísimas. O sea, yo cuando empecé a hacerlas no me podía creer lo que hemos llegado a conseguir.
Entonces, ¿Y cómo es esa cerveza? ¿Cómo es, Alejandro? ¿Cómo la han hecho? ¿Tostada, rubia, fresquita?
Pues con... Hemos hecho tostada, hemos hecho IPA, hemos hecho cerveza belga con azúcar caramelizada, hemos hecho... cerveza tostada, en fin, hemos hecho de todas las variedades, porque cuando empezamos en esto empezamos con una variedad y dijimos, bueno, vamos a probar a hacer todas. Y la verdad es que, hombre, es un proceso que una vez que le coges ya el hilo y ya cada uno sabe lo que tiene que hacer y tal, y cunde bastante, porque hacemos lote, bueno, pues de 50, 60 litros y cunde bastante. Además, también un rato que pasas junto y, bueno, estás entretenido, digamos.
¿Y es para consumo propio o la vende?
No, es para consumo propio.
Claro. Si va malamente el negocio, pues entonces la vende, claro.
Igual no queda, ¿eh? Igual bueno, no.
Hombre, igual Alejandro, no. Alejandro usa el garaje para consumo propio y Bill Gates para hacer lo que hizo y claro. Es más interesante lo de Alejandro, evidentemente.
¿Dónde va a parar? Hola, Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ángel. ¿Usted hace cerveza o de cuál nos
quiere hablar? No, yo soy un gran aficionado a la cerveza artesana y siempre que viajo intento buscar algún sitio donde consumirla. Y en mi pueblo, en Alcázar de San Juan, pues resulta que hay un tap room donde la fabrican ellos y la venden.
Ajá.
Entonces es un sitio en el Paseo de la Estación, en la avenida Álvarez Guerra 4, en el Paseo de la Estación, vamos. Donde Miguel tiene su tarrún allí y elabora pues 8 tipos de cerveza principalmente. Desde una rubia, trigo tostado, también tiene belgas, negras, rojas, IPAs y una... Imperial Stout, que es el top de la gama.
¡Oh, qué buena!
Y, en fin, el mérito que tiene es que todas las cervezas que allí vende son suyas, son elaboradas propias y la verdad es que tienen un nivel muy alto.
¿Y cómo se llaman las cervezas, Ángel? ¿Tienen nombre?
Se llama Cerveza La Primera.
La Primera.
¡Qué bonito!
Bueno, ya saben ustedes, si van al Alcázar de San Juan, se pasan por la Avenida de la Estación... Y ahí está Miguel, con la primera.
Un tap room, ¿qué es? Que no lo sé, sinceramente.
Pues ahí nos pillas.
Tiene pinta...
Y porque no lo habéis preguntado, que lo ha dicho. No.
Ángel, ¿está usted por ahí todavía?
Sí, sí, aquí sigo.
¿Qué es un tap room, por favor?
Pues es un bar donde se consume la cerveza artesana.
Anda, mira, qué sencillito. Un bar para cervezas artesanas.
Muy bien, ya está. Genial.
Pues hay más de 500 empresas en España, ¿eh? No es ninguna tontería.
Sí,
500
sí.
empresas dedicadas a la cerveza elaborada artesanalmente.
Uh-huh. Hola, Juan José, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Pues mire, yo soy uno de estos pequeños productores de los que están hablando, ¿no? Les llamo desde Aracena, desde la Sierra de Aracena, en Huelva, y desde hace 5 años pues tengo una fábrica muy pequeñita. De hecho, yo no lo llamo ni fábrica, es como si fuese un obrador de pan, ¿no? Algo muy pequeño. Empecé hace ya casi 5 años con el nombre de Cervecería Serrana y actualmente pues elaboro 3 cervezas, Serrana Aracena, Serrana Balbono y Serrana de Ley. Es una producción muy, muy pequeña, aproximadamente no pasa de los 2.000 botiquines al mes. Y bueno, pues con eso vamos tirando para adelante poco a poco, vamos intentando darla a conocer pues en las zonas, llegar un poquito a las capitales de alrededor, a Sevilla, a Huelva, y sobre todo, pues últimamente, y las circunstancias actuales, pues la venta por internet. Estamos fomentando muchísimo todo lo que es la venta online, toda la paquetería, pues porque casi que es lo que nos ha quedado, ¿no? Han desaparecido todos los festivales de cerveza, la hostelería está en horas bajas, tampoco tenemos ferias a las que nos gustaba mucho asistir asiduamente, pero bueno, ahí andamos poquito a poco.
Juan José, ¿y cuáles son las 3 variedades de Serrana?
Pues mira, Serrana Aracena es una cerveza mucho más ligera, mucho más refrescante, lo que vendría a ser una IPA, pero no muy lupulada, ¿no? Suavecita, una cerveza quizás de iniciación a la cerveza artesana. Serrana Balbono es una cerveza de autor, muy profunda, con un paladar muy untuoso. Como estamos en la Sierra de Aracena, pues hemos aprovechado y le hemos añadido un poquito de miel. No sabe a miel, no es una cerveza a la miel, sí. Pero sí que también le aporta un poquito de untuosidad, ¿no? Tiene un paladar mucho más profundo. Y nuestra cerveza estrella, que sería Serrana de Ley. Serrana de Ley es una cerveza clásica, regia, con estilos europeos, ¿no? Que sabe enamorar a cualquier aficionado a la cerveza, cualquier persona que le guste beber la cerveza de verdad, ¿no? Las cervezas tradicionales, pues con esta cerveza la verdad es que salen siempre encantados.
Muy mal se nos tiene que dar Naranjo para no probar la Serrana.
Muy malamente.
Muy además, malamente.
Y nos comemos un poquito de jamón de rafina, de choricito, también. Ya no te quiero contar.
Desde luego. Hola, Israel, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, yo me llamo Israel, soy de Cerveza Raíz Cuadrada, también soy uno de los 500 productores que hay en España, de los que hablabais. Y bueno, tenemos nuestras instalaciones, nuestra fábrica en la localidad del Barraco, en Ávila, tierra de ciclistas.
Sí.
Y nada, nos embarcamos en esto, bueno, en 2008 empezamos a hacer cerveza, mi hermano y yo, buscando algo de sustitutivo a lo que nos tenían bien acostumbrados las industriales, que lo hacen muy, muy bien. Pero bueno, estábamos buscando otros sabores, otras sensaciones. Y bueno, a raíz de ahí pues empezamos a formarnos y en 2017 ya creamos nuestra empresa y en 2019 hemos abierto nuestras instalaciones aquí en la localidad del Barraco. Tenemos la fábrica visitable, tenemos Tap Room, que ya os he oído
sí,
hablar
ahora
de
ahora ya, sí. Ahora ya sí.
Ahora sí.
Ahora sí.
Ese Tap Room es, pues eso, la traducción es habitación de grifos. O sea, básicamente es un bar. Donde tienes grifos y barriles pinchados y bueno,
pruebas,
ahí hacemos nuestras degustaciones, catas. Nuestras catas.
Y ha dicho que se llama raíz cuadrada, ¿verdad?
¿Por qué?
Raíz cuadrada. ¿Y cuántas variedades tiene Israel?
Pues mira, tenemos 5 variedades ahora mismo. Hola. Tenemos 3 que las tenemos siempre, que son una blonde ale, más orientada al cereal, una cerveza rubia más orientada al cereal, una sesión IPA muy fresquita, más orientada al lúpulo, más baja de alcohol, y una British Strong, que es una cerveza tostada con maltas caramelizadas que le da el toquecito al caramelo del flan, un poquito de regaliz, chocolate, muy rico.
Y además para y el luego invierno. Tenemos...
Sí, bueno, ahora también se puede tomar, de hecho los que le gustan la cerveza fuerte es la que piden. Tiene 6,7 de alcohol, pero es muy rico.
Eso no es nada.
Los otros 2 estilos que tenemos son 2 ediciones limitadas, una Strong Bitter con miel de aquí, del Valle del Alberche,
¿sí?
Y un American Amber Ale, estilo americano, con lúpulo amarillo echado en frío en el fermentador. La verdad que esto es como cocinar. Cada uno tiene sus truquillos, sus mezclas y se disfruta mucho haciéndolo.
Israel ha dicho al principio que es del Barraco, que es tierra de ciclistas. Si hay algo que le gusta a un ciclista después de pegarle al pedal, es ganar todas las calorías que ha perdido con la cerveza en 5 minutos. Y después, ahora, curioso, el resto gana más.
Yo no sé si conocéis un país que en el que, como España, nos bebamos la cerveza tan fría, porque no suele ser algo habitual, sobre todo en Europa.
En Europa no, pero fuera sí.
Fuera sí.
Pero es verdad que en Europa te sorprende muchas veces porque no está a la temperatura a la que nos la sirven aquí. Entonces crees que te vas a tomar un potaje.
En Estados Unidos, en Norteamérica, yo en Nueva York he tomado cerveza y no te la ponen fría tampoco. Yo no sé ya, a lo mejor en Argentina que tú has estado.
Sí, Argentina sí. Argentina está, el porroncito tiene que estar muy, muy frío. De hecho, te lo ponen casi en una cubitera.
Los puristas de la cerveza recomiendan, en algunos tipos de cerveza, no consumirlas tan frías como las bebemos en España. Hay cervezas que necesitan estar más atemperadas, a una temperatura más ambiente.
Hola, Carlos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estáis?
Muy bien, estupendamente. Igual.
Muy bien. Mira, yo soy Carlos, llamo de Cachovir, de Navarra.
Uh-huh.
Esta cerveza nace de la ilusión y de la pasión cervecera de dos amigos de la capital ribera de Tudela, y lo que hacemos es una primera cerveza tipo lager, ámbar internacional, con toque al cachofa de Tudela.
¡Anda!
Nosotros en esta zona es muy conocida o se ha potenciado mucho el tema de la verdura, y la reina de la verdura, nosotros decimos, es nuestra querida alcachofa de Tudela. Entonces, la idea que tuvimos estos dos amigos era hacer una cerveza del lugar, que ya habéis hablado un poquito, hacer una cerveza de la zona, algo que en nuestra tierra no existía o nosotros no la veíamos reconocida como tal. Y bueno, hace un año sacamos esta cerveza lager internacional con esta esencia del cachofa de Tudela, con la sorpresa de que en el pasado Barcelona Beer Challenge, con el tema del COVID, no lo pudimos hacer de forma presencial, pero a través de internet, de forma online, recibimos una medalla de plata, de lo cual, pues bueno, estamos muy felices, muy orgullosos, y desde hace cuestión de un mes lanzamos nuestro nuevo modelo de IPA. También se ha comentado, hicimos una IPA con lúpulo, citra y mosaic, lo que tiene un puntito muy refrescante y con una baja graduación de alcohol que la hace ideal para este periodo estival, para el calorcito. Bueno.
¿Y cómo se llama, Carlos,
también
la cerveza?
Con esencia de alcachofa, Cachovir. Cachovir.
Cachovir.
Me escribe mi amigo Pedro Ureña, que es experto en gastronomía, y me dice que las cervezas artesanas están apostando por el crowdfunding. O sea, que podemos hacernos socios e inversores de estas marcas. Y además están enlatando para exportar. O sea, aquí se va buscando la gente la vida, como lógicamente tenía que ser en momentos de crisis.
Claro. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas.
Hola, Lourdes. ¿Qué tal? Bien. ¿Y su cerveza?
Pues mi cerveza es cerveza La Maldita, que estamos en Herencia, en Ciudad Real.
Ah, La Maldita, qué bonito nombre. En Herencia.
Muy interesante.
Claro que sí, claro que sí. ¿Y es artesana también? ¿La hacen entre un grupo de amigos?
Es una cerveza artesana. Este proyecto comienza en 2014 junto a mi pareja Roberto, y bueno, los dos empezamos como un poco afición y se nos ha convertido en nuestra forma de vida.
Qué bien vivir de la cerveza. Lourdes, ¿y tienen varias variedades?
Pues ahora mismo tenemos 8 estilos diferentes de cerveza, los que siempre en rotación tenemos entre 4 y 6. Tenemos ahora mismo un equipo hacemos 2.000 litros al mes, y la venta, venta principal la hacemos tanto en barril como en botella. Parte de la venta va destinada a nuestro bar. Tenemos un bar aquí en el pueblo, en Herencia, en la plaza del pueblo, que se llama La Pintona, y allí es una forma de acercar este producto, que es un poco desconocido, sobre todo en la zona, que es mucha zona de vinos y de cerveza, pero industrial, pues de acercarla al público final.
Qué bien, qué bien. La Maldita, de Herencia.
De Herencia. O sea, Herencia nos perdimos, Eduardo y yo. Íbamos en el coche y nos perdimos. Aparecimos en Herencia en un pub. Y faltó Power Tesser Ranger. Faltaba en
vaya,
el pub.
Anda que voy a perder y voy a acabar en un gimnasio.
En un centro cultural. No, tampoco.
A ver, claro, aparecimos en el pub de Herencia. Y ya nos liamos y llegamos tarde al hotel. él.
Bueno, mira, ha dado señales de vida Sixto Naranjo, que está de vacaciones,
sí. ¿Sí?
Nuestro productor de directo, el hombre que aún no ha abrazado la democracia, para decir que efectivamente a él le gusta mucho Raíz Cuadrada.
Anda.
De la que nos habló Israel, porque claro, es de su tierra, de Ávila.
Abulense. Claro.
Sí, sí, dice pero que le encanta dejarnos... la que mezcla cerveza con miel.
Vamos a dejarnos de tanta kombucha y tantos zumos nuevos y estas cosas, vamos a lo importante, a la cerveza artesanal, al vino también, no, a estas cosas.
Y a la Cruz Campo, que está muy rica.
Yo soy gran defensora de la Cruz Campo.
Está buena, por favor.
Claro que sí, está hecha además para estar fresquita en Andalucía y ya está, es donde se tiene que tomar.
Y la Mau para tomarse la fresquita en Madrid y cada uno la suya en su tierra.
Oye, porque muy pronto, pero si no, menudas ganas, ¿eh?
No, no sé.